Bueno, son las 8:41, es un gusto recibir a Juan Castillo, hoy secretario general del Partido Comunista, senador desde 2017 hasta el fin de esta legislatura, fue director de trabajo, tuvo el gusto de sentarse en ese sillón tan raro de ser director de trabajo, ¿no? Después de haber estado del otro lado. Nos conocemos hace muchos años, antes de las canas, nos conocemos de antes. Y bueno, una pregunta inicial podría ser un poco... ¿Te vas a poder ir realmente de la actividad parlamentaria o no vas a poder despegarte de allí?
Mira, yo creo, buen día a todas y a todos.
Buen día.
Es un gusto estar acá. Yo no creo que me pueda escapar mucho, alejarme mucho de la actividad parlamentaria. Ayer mismo en la tarde, casi toda la tarde, estuvimos trabajando con otro dirigente también del partido, secretario de organización, atendiendo los problemas diarios que suceden en el ámbito político, en el ámbito orgánico y en la discusión, en los debates que se nos van generando con los distintos diputados y particularmente diputadas. Bueno, nos reunimos con Ana Olivera, con Ubaldo Aita, con Gerardo Núñez, fuimos atendiendo esos problemas diarios. Y esta tarea ahora de suplir a Óscar Andrade en el Senado hace que uno tenga que estar permanentemente en contacto y al día con información, porque en cualquier momento o se va para el interior o se va para el exterior o surge otra cosa y nosotros no podemos dejar de cubrir esa banca.
Claro, así que ¿tenés que hablar tanto como él o podrás hablar un poco menos?
No, yo soy larguero para hablar también, pero no tanto. Aquel me tira el chico.
No, aquel pone play y sí,
no,
es
no,
tremendo.
No, increíble, increíble.
Y te mira con los ojos llenos de fuego.
Ay, un camarada joven, un tipo joven que está demostrando una capacidad enorme, además que es muy bueno para nosotros poder impulsar y proyectar hacia adelante. Hay una camada joven en general que nos está dando bastante oxígeno al partido, que nos hacía falta.
Ustedes, los comunistas que son tan analíticos de sobre todo de los procesos y de los procesos largos, ¿cuándo sentís tú que el Frente Amplio tiene que hacer una autocrítica verdadera de lo que pasó a nivel electoral, de lo que pasó los últimos 5 años, de los 15 años de gobierno, de los 30 en la intendencia, y el 2020 como lo se encuentra hoy?
Ya.
¿Y cómo se debe abordar?
Bueno, ya, para nosotros ya, y es un proceso que estamos practicando, que el propio Comité Central de Partido tiene como centro del análisis en esta etapa. Lo resolvió el 1 de diciembre del año pasado, muy pocos días después de las elecciones nacionales. Hay una declaración de 2 páginas que contiene todas estas primeras valoraciones para nosotros y nos reclama, nos demanda, nos exige estar trabajando con los militantes de base, con los sectores Frente Amplista en el proceso de balance. En un balance de lo que pasó, que no es un solo hecho, no hay una sola razón, hay un conjunto de elementos que hacen a la crítica y a la autocrítica. O sea, yo pararme y decir, mirá, Nano, te equivocaste en esto, mirá, compañera, le erraste en esto, está bien, perfecto, pero partamos de la base, ¿y yo qué hice? ¿Y en dónde están mis errores? Buscar la objetividad no quiere decir detenernos solamente en esa búsqueda de la objetividad, porque uno dice, yo soy muy objetivo y a mí autocríticas lavadas no sirven, vos tenés que ir hasta el hueso a procesar un cúmulo de cosas.
No hay mucha experiencia tampoco en el frente de una autocrítica hasta el hueso, ¿no?
Nosotros no podemos mejorar políticamente, no podemos elevarnos, crecer, desarrollarnos políticamente si no hacemos de cada etapa un proceso de crítica y autocrítica. No quiere decir que en un balance de crítica y autocrítica digas, terminas diciendo que está todo mal y que estuvo todo mal. No, hay cosas que estuvieron bien y que hay que potenciarla, hay cosas que estuvieron bien y no supimos comunicarla, hay cosas que estuvieron mal y tenemos que corregirla, pero hay cosas que no fueron ni buenas ni malas, que son carencias, porque nosotros no somos los hombres y las mujeres perfectos. Este no es el partido de los puros, en donde vengan todos los que saben, vengan los sabiondos, integren el Frente Amplio, su fuerza política de izquierda, y los mejores de los sabiondos van a cargos del gobierno. No, creo que hay que alejar eso. Me parece que queda claro, un rol a destacar son aquellos dirigentes que sobresalen, que se transforman en líderes de un proceso, de una etapa, a diferencia con los partidos tradicionales que lo llamaban y necesitaban de tener caudillos, orientadores. Nosotros tenemos, como en cualquier sector de las masas, grandes líderes, hombres y mujeres, que con su presencia a veces repiten las mismas cosas que vos. Oh, pero la dijo aquel, mirá, qué bárbaro que estoy. Bueno, hay que aprender de esas cosas. Y a mí me parece, porque terminabas preguntando cuándo hay que hacerlo, ya. Esto hay que ir haciéndolo ya sin detenerse, porque no hay un proceso de balance, de crítica y de autocrítica, olvidándonos que tenemos mayo dentro de 60 días las elecciones sí. departamentales y municipales, olvidándonos el rol,
parlamento nuevo. Negociación,
parlamento, el grado de oposición, cómo nos vamos a parar. Bueno, todo sí. esto que está en debate hoy
una
día.
Una correlación de fuerzas en el frente que cambió también.
Distinta, cambió, se movió el mapa interno, o sea, se movió el mapa político a nivel del país todo. Dentro del Frente Amplio, sí, y mirá los sectores que están pasando en los partidos tradicionales. Vos fíjate que parece una cosa común, pero se tuvieron que unir 5 partidos políticos para sacar al Frente Amplio del gobierno, ¿no? Nosotros éramos la colcha de retazos.
Castillo, autocrítica, ¿por qué perdió el Frente Amplio? ¿Pero por qué ganó el Partido Nacional? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué ganó el Partido Nacional? Mejor dicho, ¿por qué ganó la coalición multicolor?
Porque los colorados te escuchan.
Si
los colorados te escuchan,
¿por qué ganó la coalición multicolor?
Bueno, a ver, ganaron, entre otras cosas, porque se unieron, solos, mano a mano. El presidente de la República hoy, cuando fue con su lista, con su partido, no alcanzó el 28% de los votos, ¿no? Tenemos un presidente que su respaldo es el 28%, se marcó octubre. Después tuvieron la habilidad y la capacidad, no solo para noviembre, porque si en 30 días fueron capaces de montar la coalición multicolores, porque la venían trabajando desde antes. La derecha también tiene su propia estrategia, la construye. Acá tuvieron la capacidad de eliminar las barreras políticas ideológicas y de unirse todo lo que estaban en contra del Frente Amplio, pero obviamente marcando que eran sectores de derecha, algunos de una derecha de cortes reaccionarios, como hay allí el Partido de la Gente, cortes reaccionarios, o sea, le tienen odio a la clase obrera, lo expresan cada vez que pueden, o sectores fascistas, como hay en declaraciones públicas de muchos integrantes de Cabildo Abierto por las denuncias que tienen. Entonces, nosotros, la izquierda, es el progresismo de este país, perdió contra la unidad de toda la derecha, que la confrontó y que explotó mucho algunos de esos errores que estamos analizando nosotros.
¿Como cuál, por ejemplo?
Mira, la seguridad es uno de los centros de la campaña que lograron colocar como un tema de todos los días era la seguridad pública. Y más allá, después empezaremos a hablar, che, y ahora, ¿qué pasa? Ya no está más Bonomi, ¿eh? Cambiamos el renunciado a Bonomi, ponemos renunciado a Larrañaga, ya le atribuimos lo que pasó ayer, anteayer, la matanza, la gurisa que apareció muerta, ya. Esto no puede ser de chicana, la política en grande, la política de Estado, no la puede pensar en la chiquitita, de pasar facturas de esta forma. Pero ellos habían agarrado con que el tema era un problema casi que de corte ideológico, te lo colocaban así, que había mucha gente que, yo he ido a hablar a lugares, a localidades del interior del país, yo siempre les digo, ah, yo voy, no tengo ningún problema, llego tal día, tal hora. ¿Cuál es el tema central para prepararme? A mí me gusta ir a hablar de los problemas que les preocupa a la gente en el sector. Yo no voy a ir con un discurso obrero a la Universidad de la República, ni voy a ir con una elaboración de internacionalismo a un lugar donde el problema que tenían era la vivienda. Entonces, a mí me dicen, acá el problema central es el delito, el problema de la seguridad pública. Está perfecto, entonces vamos con ese elemento. Cuando llego a una localidad de casi 800 habitantes, no tenía comisaría, había solo un policía diario que hacían, se cubrían entre dos policías, sí, y no conocían el delito de hacía 7 años atrás. Y el tema central de esa población era la seguridad pública. Entonces lograron los partidos políticos de la derecha, los grandes medios de comunicación, colocar que el tema era la gran preocupación. ¿Esto quiere decir que nosotros minimicemos que no existe el problema? No, el problema existía, pero la respuesta nuestra no fue dada.
Ahí hubo un Bonomi que prometía unas cosas que no podía cumplir.
Pero nosotros mismos, Nano, como Frente Amplio, o sea, yo no le quiero cargar las pilas.
Se encarnizó con Bonomi el asunto.
Sí, ¿no? Seguro, pero también todos nosotros. ¿Había o no había que hacer algunos gestos, que generar algunos cambios, que atender alguna de esas preocupaciones? Yo creo que había, que de verdad había, pero bueno, esto no tiene gracia, no puede servir lo que uno haga ahora de un análisis, de un balance de crítica y autocrítica, terminar siendo una factura que le pases a un compañero, solo a Bonomi, o al sector de Bonomi. Esto no tiene nada que ver, y tiene que ver sí con recoger el guante de la pregunta inicial. Una de las razones que colocada allí se transformó en ese tema.
Ahora, usted mencionaba las barreras ideológicas, que decía que la coalición multicolor, como le han dado a llamar, logró dejar a un lado, logró bajar, digamos. En el Frente Amplio, ¿hubo barreras ideológicas dentro de los sectores que también jugaron en contra, pensando en la victoria de los partidos de la coalición?
Bueno, habrá que verlo. Yo, está claro que no me siento con una autoridad para hablar del conjunto de los sectores del Frente Amplio, al que conozco bien, al Frente Amplio lo conozco bien. Y además, aunque yo tuviera opinión, me costaría mucho exclamarla públicamente si antes no lo dije en una interna orgánica, ¿no? Porque yo sé lo que es el Frente Amplio. A nosotros nadie nos tiene que explicar. Si vos tenés adentro el Frente Amplio, que hoy lo componen, y dice, bueno, ¿quién integra el Frente Amplio? Y te pasan 30 sectores distintos, 30 partidos políticos, grupos, movimientos, sectores, listas. Bueno, no hay 30 ideologías distintas, ¿no? Convengamos, empecemos por casa. Hay una polarización tal en la interna, entonces se atomizó tanto que yo mañana me levanto, me enojo con mi partido, me voy y hago otro sector, y el otro, porque quería ser el secretario general, se fue y abrió su propio sector. Creo que nosotros también capaz que hay que estar investigando allí una parte del problema. Si además de tener 30 sectores dentro del Frente Amplio como expresión política unitaria de la izquierda, cuando llegan las elecciones se presentan 68 listas para representarnos a nosotros en Montevideo o 400 y algo de listas a nivel nacional, te está marcando otro problema que estamos teniendo. Son problemas nuestros, no es solo problema de la derecha, y son problemas que también hacen al debate ideológico adentro. Es un problema mundial, ¿eh? Pero Nano, a mí, ¿por qué me gusta centrar en esto? Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha ocurrido de que algunos ven el tema, cuando vos decís hay un debate ideológico, ¡oh! Quiere ideologizar. Mira, no hay política sin ideas. El que le tiene miedo a la palabra ideología, en todo caso es hueco, es vacío, tiene otro tipo de intereses, pero no es malo confrontar ideológicamente mis ideas contra tus ideas, tratando siempre de buscar lo mejor. A ver, está claro, yo intento convencer. A mí me parece que las ideas del Partido
Comunista. El tema es poder aceptarnos, ¿no? Sí. No creer que tú, que pensás distinto que yo, no puedes existir porque pensás distinto que yo.
Grados de tolerancia, claro. De convivencia. A ver, yo puedo tener diferencia con ustedes, pero sabemos de que en determinado momento estamos juntos, estamos de este lado. Y de la vereda enfrente 18 está cruzando la calle.
Sí, entonces, podemos estar de acuerdo en algunas cosas que no sabíamos que podíamos estar de acuerdo.
Exacto.
Solamente empezando a hablar, podemos darnos cuenta que estamos más de acuerdo de lo que creíamos.
Es verdad.
O más en desacuerdo. De lo que
sí,
creíamos.
Y eso hace que entonces vos termines de repente, capaz que en algún momento nosotros nos pusimos a ver en la cabeza, y capaz que sí, capaz que sí.
Y Castillo, ¿no faltó debate, discusión ideológica y sobre todo discusión en la práctica entre el Ministerio del Interior del MPP y el MIDES del PSU? Para el tema de las personas en situación de calle, ¿no hubo ahí una diferencia en cómo encarar el asunto? De alguna manera, propuestas que hacía el Ministerio Interior y que el MIDES tenía otra visión de qué hacer con las personas en situación de calle. Ahora hay como una posición única del gobierno. El ministro de Interior y el ministro de Desarrollo Social tienen una posición común. Veremos hasta dónde llegan. Pero sí. ¿No hubo un enfrentamiento, una discusión y no se generó un debate de decir, encaremos este tema? Porque evidentemente es un tema que quedó pendiente.
Sí, a ver, hubo debates y distintas miradas entre quienes llevaban adelante la gestión en el MIDES y quienes llevaban adelante la gestión en el Ministerio Interior y quienes llevaban adelante la gestión en la Intendencia. No quiere decir que sea un problema de que el MIDES era del Partido Comunista, el Ministerio Interior era del MPP.
No, yo lo resumí en el sentido de decir que es una figura importante, Bonomi, del MPP, y Marina Arizmendi, pero no estoy diciendo que son los partidos.
Pero no se gestaba así.
Pero
o
también creo que hay un debate del Frente Amplio en general.
Es
por
un
este
debate,
tema, ¿no?
Sí, es un debate, una concesión. El problema de la situación de los sectores más críticos de la población siempre es un desafío de a quién le compete la responsabilidad, ¿no? Se centraba casi ahí la discusión. Yo me acuerdo que un momento muy alto del debate era con las personas en situación de calle, particularmente cada año se da en los momentos de los picos más fríos. Ahí parece que los uruguayos nos damos cuenta que hay gente que duerme en la calle. Y después del verano, los pasás, los esquivás, los pisás, no hay ningún problema, porque estamos en verano. A ver, este es un problema que tiene el mundo capitalista moderno. O ninguno cruzó Buenos Aires. y ve centenares de personas en la calle. Y eso hace de que entonces yo me venga más tranquilo, porque hay mucho más gente durmiendo en las calles de Argentina, porque hay familias enteras en las arcadas, en las balconadas que hay allí alrededor del Congreso. Hay familias enteras, pero familias enteras, mamá con niños que preparan comida en garrafita y todo allí, durmiendo en las calles, viven, tienen su hogar en las calles. Bueno, acá todavía es un privilegio. Por suerte todavía uno no ve niños en la calle, todo lo demás. Y esto no quiere decir que no sea parte de un problema que tiene la sociedad, de un problema no resuelto, de un problema que se va generando.
Hubo niños, es una de las cosas sí, que el Frente Amplio
también
puede
recuperar.
Que hizo.
En el 2000 y pico había niños que te paraban en las esquinas para pedirte un peso, pedirte un paso de pan para limpiarte un parabrisas y no llegaban ni a la altura de la ventana del auto.
Sí,
¿no?
Entonces,
vos tenés esos problemas. O sea, yo creo que se avanzó mucho, que se ha cambiado en algunas cosas que teníamos muchos problemas, pero que hay cosas, vos llegás a un momento del núcleo más duro que cuesta mucho más a veces cambiar.
Pero y hay una discusión ideológica en ese tema,
no,
o
no,
es una discusión de punto
personas,
de vista.
No, no, eso no es una discusión
o
ideológica.
Técnica, o de diferencia de criterio, de decir, bueno, vamos para acá o para allá.
Ah, bueno, esto sí. Es posible que yo crea, que me parece que con los elementos que tengo y con la responsabilidad que tenemos en cada una de las áreas, a nosotros nos parece que la salida o la mejor respuesta es esta, y hay quienes con una óptica distinta en función de la tarea que tienen, prefieran o opten por otra solución. Y esto de repente ha hecho de que en algunos momentos quedaran expuestas algunas diferencias dentro de nuestra fuerza política.
¿Te llamó la atención el comentario de Tabaré Vázquez en San Luis que el Frente Amplio no necesita llaneros solitarios?
Yo no pude estar en San Luis, lo leí, no me llama la atención,
pero va, parece ser dirigido, parece ser un misil que va a caer justo en alguna tienda de algún candidato a la intendencia.
Vos decís a mí, porque soy parecido.
Yo no. Digo, porque ayer especulaban para quién iba el misil.
No.
Parece ser a Martínez.
Sí, cualquiera puede especular. Yo creo que se fue colocando, leyendo después, ¿no? Leyendo, yo no vi los gestos. Vos sabés que en política uno va aprendiendo alguna cosa. Vos a veces lees un comentario, mirá lo que dijo tal dirigente.
Hoy hablábamos de eso.
Y yo, está bien, yo leo algo, pero si lo escucho, interpreto una cosa distinta.
Y si
veo los gestos, capaz que cambio más.
Entonces, hablamos hoy de mañana.
Yo justamente pierdo la objetividad. Yo acá quiero decirte que no tengo objetividad, solamente que conozco a Tabaré. Tengo esa posibilidad, esa virtud de poder conocer a Tabaré Vázquez.
¿Tú pensás que consideró necesario decir esto?
No, porque Tabaré, si tuviera algo que decirte directamente, no anda con medias tintas, te lo dice, no tiene ningún problema.
Pero no públicamente, en todo caso.
Yo creo que no públicamente, ¿no? Hay diferencias con otros dirigentes. Entonces, y si no utiliza.
No es un dirigente
mucho
que pase mensajes a través de la prensa.
No. Y ese tiro por elevación que sí nos hace a todo, es que nos está diciendo, o acá salimos un colectivo, o aislado no sale nadie. Acá no hay un Juan Salvador Gaviota que venga y resuelva por él y ante él, sino es que no apostamos a los colectivos, a esto. ¿Cuál fue la primera señal? Dijo esto en la primera actividad pública, política, después de dejar la presidencia de la República. Lo dijo en un comité de base porque está dando varias señales. Es ahí donde tenemos que estar los militantes Frente Amplista, con las bases del Frente Amplio en el interior del país. Y bueno, asumiendo, criticando, debatiendo, proponiendo, creo que el encierro de decir, bueno, acá esto no se salva con un llanero solitario, me parece que encierra todo eso, ese concepto.
Muy buena mirada, porque la primera impresión de todo fue, misil a Martínez, ¿no?
Sí, lo leí además también.
Porque quizás la sensación que quedó con Daniel Martínez, ¿no?
No, lo que
era como fácil pegarle.
Sí. Pero sería, acordate que en el debate, y Juan, Martínez, en el debate, dijo, con la calle Pou, que él iba a gobernar y no necesariamente con el programa del Frente Amplio.
Claro,
o sea, él manifestó una posición personal que muchos Frente Amplistas no les gustó nada.
No, es un error. Fue un error que cometió. Yo creo que cuando se ponga a pensar, si él creo que lo rectificó después, él mismo.
Era claro, rápidamente.
Claro, a ver, él fue intendente respetando un programa que lo llevó al Frente Amplio. Entonces no se puede ningunear o minimizar el papel que tienen quienes trabajan para elaborar un programa. Si no, la gente va a descreer en todo.
¿Qué te parece Raffo como candidata a la intendencia?
Mira, Raffo es una candidata
que sacó de los perejiles a la coalición multicolor. A ver, lo sacó, pero no encontraban a nadie, a nadie. Yo ya, como lo declaré públicamente en un canal de televisión que me lo mandaba, a ver, ¿qué te parece si va a usar? Ah, sería una apuesta muy inteligente porque nos ponen a un desafío importante. Sí, porque no lo lograron resolver, ¿no? Si vos efectivamente no generas las condiciones para que el mejor candidato que te potencie y te lleve a la conquista de ese gobierno no tiene un programa, no tiene un equipo, no tiene los datos claros, es muy difícil. Yo sé a dónde me tiro, yo sé si voy a jugar a perdedor o a ganador, yo sé que si voy, mirá, que me tiro a tal cosa, no voy a ganar, pero genero determinado hecho político. Bueno, al menos déjame ser consciente. Creo que acá, mira, se volcaron exactamente, no casi, una docena de nombres se volcaron. Una docena de nombres fueron a hablar con fulano, con mengana, con sultano, con sultano, con sultano, y nadie agarraba hasta que encontraron a alguien que agarraba ser candidata en este escenario.
¿Y Manini no era un buen candidato?
Bueno, no sé. No, yo no tengo la cabeza de la derecha.
Se acabó el recreo con esa frase que nos ha sacudido a todos. Carnaval mediante.
Sí. Que mucha gente la goza y aplaude, a mí no me genera ninguna gracia. O sea, yo quisiera ver alguno. Ah, mirá vos, se te terminó el recreo. ¿Qué significa eso? Pero bueno, en realidad yo no le voy a estar eligiendo los candidatos a la derecha. Y no sé si. Está claro que si Manini tuvo un 10% del electorado uruguayo, el problema ya no es Manini. Hay un 10% de los compatriotas que apuestan a un militar de derecha con concepciones fascistas adentro de su partido político, que lo han dejado en el Senado.
Castillo, hablando de se terminó el recreo, que obviamente se refiere a esa famosa ya frase, se refiere a, bueno, medidas más estrictas vinculadas a la seguridad pública. Si un policía le pide la cédula en la calle, como está empezando a suceder, ¿se la da?
¿Yo? Sí, yo se la doy, no tengo problema.
Está claro, cédula, ¿tenés la cédula?
No tengo la cédula arriba. Porque nosotros logramos construir una sociedad donde no hay necesidad de andar con cédula. Entonces, parece regresivo esto. Esto es regresivo. El problema de pedir la cédula ahora, ¿va a solucionar los problemas de la seguridad pública? A partir del 1 de marzo ahora, los chorros y los ladrones van a andar alegremente, ya no van a hacer más daño, van a entrar a la universidad república. No.
O van a tener la cédula encima.
Es otra cosa. Yo creo que se está queriendo dar una señal visual de una cosa que no va a terminar solucionando nada, pero todavía no son creíbles ni siquiera mis palabras, porque esto recién está empezando. Vamos a ver el resultado. En la apuesta más íntima, ¿qué es lo que queremos el conjunto de los compatriotas? Que efectivamente nosotros volvamos a niveles de seguridad pública como la que gozábamos hace 20, 30 años atrás. Lamentablemente esto en el mundo no es así, en la región no es así, tampoco lo ha sido en el Uruguay.
Y no lo va a ser.
Sí, bueno, pero a ver, si yo aparezco como un pájaro mal agüero apostando a que no va a ser así, no quedas muy bien parado políticamente, parece que le estás deseando un desastre. Yo no quiero para mi país un desastre, quiero que los niveles de vida que hemos logrado mejorar notoriamente en los últimos tiempos no solo se mantengan, sino que avancen. Y si no se mantienen ni retroceden, nosotros vamos a estar en la oposición política para defender esos derechos de la gente.
Castillo, Lucía Topolansky dijo aquí en 970 Universal, aquí en Punto de Encuentro, de que veía un escenario del 2020 entre la ley de urgente consideración y la ley de presupuesto, donde iba a haber una alta conflictividad de alguna manera, donde iban a haber movilizaciones, iba a ser un año de muchas discusiones, no solamente en el Parlamento, sino también con el tema manifestaciones. ¿Usted tiene una visión similar de qué va a pasar en este año 2020?
Sí, todo primer año de gobierno, incluso los nuestros, fueron años de mucha movilización por razones puntuales. Primero porque es un cambio, siempre hay un cambio. Aún sea dentro de la misma fuerza política, el segundo gobierno de Frente Amplio, encabezado por el Pepe Mujica, no fue igual que el primero. No fue igual. Hasta las formas de gestión no fueron iguales, porque las personas son distintas y porque hay características distintas y hasta porque habían urgencias distintas. Primer gobierno de Tabaré Vázquez, vos agarraste con un 33% de la población sumida en la pobreza, con casi 9,5% en la indigencia, con una caída del salario del orden del 30%, con un 18% de desocupación. Primer gobierno, Tabaré, cualquier cosa que mejorara esa emergencia era recibida con aplauso y te llevaban en andas de un lado para el otro, y se mejoró notoriamente.
al mejorar notoriamente esas urgencias, coloca para el gobierno de Mujica otro orden de prioridades que ya no era la misma. Pues ya no ganaba diciendo, vamos a bajar la desocupación, ya se bajó. Bueno, pero vamos a mejorar los salarios, ya se mejoraron. Bueno, pero no, a ver, yo si no tengo trabajo, lo primero que quiero es tener un empleo en cualquier condiciones. Pero después que tengo un empleo, quiero mejorar el salario. Y después quiero mejorar las condiciones de trabajo. Eso es, el ser humano es así. Las sociedades también se comportan de la misma manera. Entonces, normalmente, el cambio genera una acción de movilización en las grandes masas. Una segunda es porque el primer año de gobierno siempre se discuten el presupuesto nacional. Presupuesto quinquenal identifica un gobierno. El gobierno que recién asumen dicen, yo voy a sacar plata de acá y la voy a colocar y voy a privilegiar acá. Entonces, ese gesto hace de que, está bien, yo quisiera de que gran parte de los recursos fueran para el área que yo defiendo, que yo entiendo, que a mí me preocupa, y siempre se van generando negociaciones, dificultades, movilizaciones. Y la tercera cosa, porque además hay cambios que están anunciados y que se anuncian para las próximas horas, de que van a generar un cambio brusco en la sociedad. Por ejemplo, los contenidos de la ley de urgencia. Esos contenidos de la ley de urgencia generan una cantidad de cambios que apresuran para que en 90 días máximo de tiempo a partir de que manden el proyecto, si no te movilizas la quedás, porque es una ley que tiene una característica que si solo la dejas arriba en un escritorio, pasado el tiempo se aprueba automáticamente como está.
Entonces son 13 elementos.
Sí, a ver, 90 días. Los próximos 90 días del país van a estar asignados por la campaña de elecciones departamentales y elecciones municipales en todo el país, por el proyecto de ley de urgente consideración que va a remitir el gobierno, por los anuncios del aumento de las tarifas públicas que le van a pegar un golpe bastante importante a la economía de los uruguayos y por la remisión o la expectativa que va a estar vigente allí del proyecto de rendición de cuentas o presupuesto quinquenal que el gobierno haga al país. Entonces,
y sumale un coronavirus que podría aparecer, y eso nos da vueltas.
Sí, eso es un desastre que le está ocurriendo a la humanidad, que también te golpea, ¿no? Porque a veces, yo no sé si ustedes han visto, al igual que yo, que te aparecen con bromas, una broma así. Es un gran problema, ¿no? Todas estas cosas que no se generaron acá, que tienen... Sí, pero después golpea a la economía y a la productividad de todo el mundo, y nosotros pagamos consecuencias también por eso.
Bueno, nos tenemos que... Nos quedaría charlando acá con una última cosita, ese papelito que recogió de la calle, ¿qué es? Y se lo trajo un
volante,
planchadito.
Un volante, mira, estos son las cosas que... Increíble, es un volante que dice resistencia anticomunistas y convoca a todos los profesores estudiantes a que le exigen al gobierno multicolor a fuera bolches y a desalojar y a meternos en cana y a todo lo demás.
¿Por qué lo recogiste? Una...
Mira, lo recogí primero como
una... Para que haya uno menos circulando en la calle, ¿no?
Sí, mientras lo tenga yo, por lo menos no lo va a estar leyendo otro.
Claro.
Estaban acá tirados frente al liceo de los militantes de corte fascista, de esto que a veces uno no quisiera que existieran, pero que existen.
Y que en muchos lados del mundo está creciendo, además.
Increíblemente, fundamentalmente en Europa, con expresiones políticas parlamentarias, ¿no? Lo que... O sea que todo eso que el mundo entero repudió en su momento, el nazifascismo, el asesinato de judíos, la persecución de la gente por lo que pensaba, por sus ideas, vuelve a resurgir en Europa, y acá todavía hay algunos nostálgicos de eso.
Bueno, de eso seguramente podemos hablar en otro momento.
¿Cómo no? Con mucho
gusto. ¿Te mantenés en el Secretaría General del Partido?
Sí, Secretaría General, hasta el próximo Congreso al menos. Y
¿cuándo es ese Congreso?
Bueno, está previsto, nosotros vamos a discutir el Comité Central el otro fin de semana, que viene 17 y 18, pero, perdón, 15 y 16, pero este es el año del 100 aniversario del Partido Comunista, y nos va a tener con muchas actividades, vamos a tener que estar rindiendo cuenta acá de un montón de cosas de a lo largo de los 100 años de historia del Partido Comunista, porque... No puedo tragarme las palabras que acabo de decir en esta misma entrevista. Nosotros nos hacemos cargo de toda nuestra historia, de toda. La que más me gusta y la que menos nos gusta. De los errores y de los aciertos, del aporte y la contribución que hemos hecho y que han hecho las y los comunistas a lo largo de la historia de este país.
Hablaremos de eso seguramente.
Con gusto.
Bueno, Juan Castillo, un placer tenerte acá. Seguimos.